programado.
La fuerza de la costumbre, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A todos se acostumbra uno y sobre todo a lo bueno, pero no nos cansamos ni nos acostumbramos. Le damos la excepcionalidad que tiene el logro de este club que hace casi una semana estaba subiendo la copa al cielo. Celebrando entre el confeti, llevando la copa al cielo, la tercera intercontinental, y después de ganar 4-2 a Peñarol, con dos de los cuatro goles obra del especialista en finales, Ribillos, que le hablaba a Trives.
Bueno, estoy feliz. Al final esto es un premio individual, pero es la consecuencia del trabajo de todo el equipo, y muy feliz, muy contento, y espero seguir así.
Pues seguir así significa que hay que ir a por más, porque yo recuerdo una frase del entrenador del Illas Baleares Palma Futsal, Antonio Vadillo, que decía en este programa: camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y ya está pensando seguro en el siguiente reto. Pero ahora estamos en esta semana en la que no para la competición, van a continuar en la liga, pero sí nos queríamos sentar, como manda la costumbre y el protocolo, con los protagonistas, y les agradezco tanto a José Tirado, presidente, y al entrenador Antonio Vadillo, que un jueves más estén aquí. Celebrando. También habrá que venir cuando no se gane, ¿eh? Entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sabe que siempre estamos disponibles.
Siempre. Hasta ahora ha sido siempre así. Presidente, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, a ver, hay una leyenda que está circulando por el deporte español que se está diciendo que tal vez ya es de récord Guinness que un presidente a los 20 días de llegar al cargo gane un título. ¿Es verdad eso?
Sí, creo que es récord Guinness. Creo que ya lo hemos mirado y analizado, y la verdad que teníamos ya mucha presión en la nueva directiva, porque después del antiguo presidente Bartolomé Kecles, que en tres años había ganado cinco títulos, era muy difícil de superar, ¿no?
Ahora llegas tú a la presidencia, no lo ganas y la que te cae la del fútbol.
Entonces
pulpo.
Yo ya estoy tranquilo y espero que la Supercopa Vadillo ya consiga el primer título nacional.
Voy a contar una anécdota, y es que no es que se lo diga al presidente, es que se lo dice todo el mundo. Es ya algo así como una cantinela. Ahora mismo estábamos acabando de comer, ya saben nuestros oyentes habituales, y a los que recién llegan pues les pongo al día, que aquí estamos los jueves en la sobremesa deportiva desde el Hotel Gibro del Paraíso, Palace and Spa, y aquí estamos con protagonistas del deporte cada jueves, y nos levantábamos de la mesa y unos aficionados y aficionadas, unos señores que están comiendo ahí, le han felicitado efusivamente al entrenador, y luego le han dicho: ya ahora ya viene el título nacional. ¿Cuántas veces te dicen esto, Vadillo?
Muchas. Casi continuo, ¿no?
A diario.
Casi que levantamos un título cada vez, ¿no? A la vez que me piden la cuarta Intercontinental y la cuarta Champions.
¿Por pedir?
Por pedir que no quede.
Bueno, a mí me han pedido hasta el Mundial de Clubs, el Mundial de Selecciones.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, por cierto, hablando de Mundial, esta Intercontinental creo que el año que viene va a tener un formato nuevo y va a ser algo así como un Mundial, ¿no?
Bueno, eso parece ser. Ya parece ser que está ya todo cerrado en Curitiba, en Brasil. Ya no saben qué hacer los brasileños para ganar una Intercontinental. Y bueno, y nosotros, como según lo que nos han comunicado, que como campeones de la Intercontinental estaremos también invitados. O sea que para nosotros también es un orgullo, ¿no?
O sea que ya no va a ser una final, sino un mundial en...
Creo que quieren hacer un mundialito de clubs con la Intercontinental. Pero bueno, aprovecho también aquí, que es una novedad, casi más que traer una copa. Hoy, que me acaba de escribir un mensaje, que Antonia Llull, la secretaria del club, que nunca había escuchado un programa de radio y nos está escuchando, y mandarle un saludo desde aquí.
No nos había oído
no,
nunca.
No, nunca. Ni a la COPE, ni a la SER.
Mira
ni
que
a...
habéis venido veces, ¿eh?
Sí, pero... No sabía que salíamos en las radios, en el equipo.
¿En qué ha sido diferente esta Intercontinental? ¿Ha sido el sexto título consecutivo? ¿Ha sido la tercera Intercontinental consecutiva después de las tres Copas de Europa? Entrenador, ¿en qué ha sido diferente esta?
Bueno, diferente...
En el coste.
En el sentido, añadiría organización, ¿no? Yo creo que el año pasado a nivel de organización... de la Intercontinental fue top, fue a un nivel muy muy alto. La verdad que con la colaboración de Mundo Futsal, los trabajadores de nuestro club, de las distintas áreas, medio comunicación, marketing, área social, protocolo, etcétera, trabajaron mucho, y encima teníamos la ausencia de José y para sacarlo adelante, y era un evento de mucho calibre, ¿no? Y creo que se hizo muy bien y al final ganó el equipo, que también es lo que queda y lo que importa. Y este año creo que hemos dado un pasito más, ¿no? Creo que a nivel de marketing, sobre todo, con retransmitido en más de 200 países, el mapping antes del partido. Yo no he visto nada de eso, pero bueno, por lo que me han contado, por lo que
tienes
escucho,
que verlo, porque es muy bonito. El mapping sido, es esa proyección sido, de luz, de imágenes sobre el parque.
El tiempo que tengo es para ver el portero, el cierre, el ala y cómo nos atacan y cómo nos defienden.
Y antes de que sigas, ¿has felicitado ya por el cumpleaños a tu mujer?
Sí, ya sé.
Es que el otro día era el día de la final y no había felicitado
todavía.
No había felicitado. O sea, un entrenador está tan inmerso en lo suyo que hasta se olvida de eso.
No me había acordado.
Dependía
no había acordado,
si ganaba, para felicitarla.
No me había acordado.
Pero es porque te tiras muchos días o los días previos muy inmerso
yo voy
en eso.
A mí, sí.
¿Estás
yo,
aislado?
Yo soy un poco bohemio en este sentido. Y los días previos yo me aíslo mucho. Tengo mis historias en la cabeza, pero creo que ahí donde marco
es
diferencia.
Lo que te ayuda a hacer tu trabajo.
Sí, donde marco claro. La diferencia. Y en este sentido, pues, no había recordado. Sí, los días previos, porque con mi hija mayor habíamos quedado para los regalos y demás, pero lo que es el día que era el día de su cumpleaños, no me había acordado que era su día de su cumpleaños.
¿A qué hora la felicitaste? ¿Por la noche después o al día siguiente?
No, justo en la celebración, mis hijos me vienen. Ay, papá, qué mejor regalo que de cumpleaños. ¡Hostia!
Esto que me ahorro.
El cumpleaños. Y ahí me acordé el cumpleaños. Pero bueno, ella sabe también cómo soy.
Me gustaría saber cuál ha sido la valoración y la crónica de tu hijo. ¿Cómo ha valorado este título?
Estaba contento.
Porque te da mucha caña, ¿eh?
Sí, me da mucha caña. Le gusta mucho del Palma y es muy exigente. Es verdad que, bueno, ya lo hemos hablado con incluso mis compañeros del cuerpo técnico, con mucha gente, ¿no? Es impropio para la edad que tiene, el pensamiento que tiene, ¿no? Y la visualización que tiene sobre el juego y sobre
¿has creado un
las
monstruo?
Cosas que ocurren.
Claro, es ya casi más entrenador que su padre, o sea que es
un... Les dio un clinic 4 días antes de la Intercontinental.
¿Ah, sí?
Sí, el hijo de Vadillo a todo el cuerpo técnico.
¿En serio?
De su análisis.
Y aún así el otro día le decía al patrocinador nuestro: Charo, tú estás aquí por mí, porque yo hice su análisis. Y
serio?
Es que es cierto. No que esté por él. A ver.
Pero él hizo el scouting.
Hace
2 años.
2 temporadas. En la final de la Intercontinental yo la vi con mi hijo. De la Libertadores yo la vi con mi hijo, ¿no? Era un día por la noche de julio, en verano. Nosotros estábamos en Jerez en casa y empezaba tarde. Y él me decía que se quería quedar. Y nos quedamos a ver la final de la Libertadores. Y él dice: papá, ¿puedo hacer un... me gusta este jugador y este jugador? Dos jugadores, Charuto y Lucas Gómez. De mano, ¿no? Y yo le digo, a un análisis, yo se lo envío a José, ha tirado. Y él hizo el análisis. Y bueno, se lo envié a él y lo compartí con gente y lo pude enviar. Y es que clava, en el caso de Charuto, clava todas las características de Charuto.
Recordamos que tu hijo tiene, ¿cuántos?
12 años ahora.
Se equivocó.
En aquel entonces 10.
En ese momento tenía 10.
Dijo, Charuto nos va a destrozar.
Eso sí, también.
Papá, no tenemos ninguna opción.
Hablaremos enseguida de cómo fue el partido en sí, que me gusta hablar mucho de lo que es el deporte visto por sus protagonistas desde dentro, meternos un poco en la pista. Pero dentro de lo que fue este evento... monumental, también ha habido diferencias. La sensación que he tenido yo, y por eso te quiero preguntar, José, por el montaje de esta Intercontinental, yo la sensación que he tenido es que ha sido de lo mejor que hemos tenido en Palma.
Bueno, yo creo que nos jugábamos mucho a nivel deportivo, no por la obligación de ganarla, sino por la ilusión que teníamos, que era ser tricampeones del mundo. Es algo que evidentemente es único para la historia del deporte balear, para nosotros, para el club, para los aficionados, pero nosotros somos un club que intentamos siempre ir mejorando y creciendo. Creo que el año pasado fue una Intercontinental brutal Y bueno, y este año también, pues otro reto, aparte de intentar paralelamente a nivel deportivo sacarlo, nos marcamos también el reto de intentar, gracias a Mundo Futsal y al Gobierno Balear, que apostó fuerte, porque gracias a lo que se organizó el año pasado, este año teníamos competencia, ¿no?, para organizar la Intercontinental, pero por el proyecto que hizo el Palma, que como todos visteis, pues evidentemente Mundo Futsal decidió, porque ellos, pues al final a veces, mira, muchas veces se valoró más otras cosas que el dinero, ¿no? Entonces yo creo que se puedo decir que se hizo el partido con más repercusión y más retorno de la historia del mundo del fútbol sala, ¿no? Porque un partido de fútbol sala que se vea en 200 países del mundo en directo, gratuito, y
bueno, ¿tenéis datos de audiencia ya?
Todavía no, están cerrándolos.
Sabemos que IB3 tuvo una gran audiencia.
IB3 tuvo una
Yo siempre digo, apuesten por el deporte. Señores, apuesten por el deporte, que es lo que de verdad la gente pues te da audiencia. Hombre, habrá otras cosas que te dan audiencia, y una televisión pública tiene unas obligaciones, ¿no? Eso está claro. Pero que apuesten por el deporte.
Pero yo creo que fue retorno. Creo que fue... Convertimos, evidentemente, la excusa es el partido... pero yo creo que fue un evento que empezó 3 horas antes, con una fanzón increíble. Tenemos que agradecer y felicito de aquí a la afición de Peñarol, que fue espectacular. En todo momento también dieron un colorido a las gradas brutal. Peñarol también, con sus recursos, creo que se agarró a la pista, hizo un partidazo digno de una final intercontinental. Y creo que para todo el que vino y el que lo pudo ver por la tele sobre todo, creo que fue un evento... muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el fútbol sala. Lo que buscábamos nosotros como club también es demostrar el nivel organizativo que tenemos la capacidad de hacer, ¿no? Evidentemente lleva mucho trabajo y mucha exigencia, al igual que el cuerpo técnico encabezado por Vadillo, de afrontar, y es que veníamos de hace 4 días a afrontar una Copa de Europa, que
sí,
teníamos
sí.
la obligación tres también partidos. De pasar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y también mantener esa exigencia mental es difícil, pero contento, feliz, porque creo que será el evento de fútbol sala que más retorno ha tenido. Nosotros valoramos que estará sobre los 55 millones de euros el retorno mediático. Y como te digo, creo que fue una fiesta, los mallorquines y todo el mundo que lo pudo ver por la televisión, con la cantante, con el mapping. Creo que el mapping en un partido de fútbol sala fue una novedad.
Es lo mejor que hemos visto, el espectáculo en sí y el partido, obviamente, hablamos de todo. Por cierto, que habéis conseguido que hasta, creo que el otro día lo decías en los discursos, que hasta a los gobernantes y a los elegidos los mejores del mundo también, ¿no? Porque a Marga Proens le han reconocido como la gobernadora o gestora pública que más ha apoyado al fútbol sala.
Bueno, las cosas, la verdad es que yo me alegro por Marga. Creo que Marga, en lo que lleva de legislatura, ella es verdad que dijo que iba a apostar por el deporte de élite y por los grandes eventos. Y creo que desde que llegó ella, aquí se han organizado 6 ediciones de Main Round y Ronda Élite, se ha organizado 2 copas intercontinentales y bueno, y parece ser que está a punto de cerrarse la Supercopa, y evidentemente sin la ayuda y la apuesta incondicional del gobierno no podríamos disfrutar de todo esto, ¿no? Y al final esto es una puesta en escena, no solo deportiva, valorar Mallorca, aparte del sol y la playa y el turismo, sino que también somos un referente a nivel mundial, y yo creo que es un premio muy merecido, porque al final creo que ha sido una gobernadora o una presidenta que al final ha conseguido que Mallorca sea hoy el epicentro del mundo del fútbol sala, ¿no?
¿La Supercopa está confirmada en enero?
Bueno, oficialmente no está confirmada, pero parece ser que todo parece que la Federación, porque es un tema que lleva la Federación Balear, está trabajando, y me consta que está trabajando Jordi a destajo para ya los últimos flecos para darle la oficialidad, ¿no?
Tony Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Quería saber tu opinión. ¿Qué te pareció a ti el evento, la final en sí, antes de luego continuar con las preguntas a Vadillo y a Tirado?
Bueno, fue un gran espectáculo. Yo creo que de los mejores que hemos visto en los últimos años. De hecho, hasta, bueno, estaba el presidente del Mallorca, el CEO del Mallorca, y yo los vi por allí y los vi con una
Yago
cara...
Arrasate, Darder...
Con una cara
Lozán,
de...
que era la primera vez que venía a Mallorca.
Lozán, y yo los vi como... diciendo, oye, esto es un gran evento, esto es un gran evento. Yo creo que además la afición del Peñarol fue parte del espectáculo muy importante, ¿eh? Fue un invitado que la verdad que dio mucho colorido y además se portaron de una manera extraordinaria, o sea que yo creo que fue todo extraordinario. Yo quería preguntar sobre todo al entrenador, al margen del partido y al margen de esta competición, ahora hablando ya de la competición española, que se habla mucho de ella, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar o qué tiene que hacer el equipo para conseguir ahora un título nacional? ¿Tiene que seguir esta misma senda o hay que cambiar algo?
Nada,
la estrategia
la
es diferente.
Nosotros llevamos 10 finales en los últimos 6 años, 4 nacionales y 6 internacionales. No hemos ganado las finales nacionales y las internacionales. Bueno, son cosas que se dan. No hay que cambiar nada. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí y va a caer. Si seguimos en esta línea, caerá. Y pues, probablemente ganaremos nacionales y no ganaremos los internacionales, porque esto es así. Porque tampoco somos un club que vamos a ganar todo. Y hay que ser realista. Nosotros, nuestra intención es aspirar a lo máximo. Y siempre queremos lo máximo y siempre queremos más. El año pasado jugamos 3 finales. Tres finales, ganamos las dos internacionales y perdimos la nacional, pero no hay que cambiar nada, tenemos que seguir estando ahí.
Y
esa
caerá.
Es la clave, y caerá.
Yo me acuerdo cuando llevabais ese San Benito de no haber conseguido ese título, y cuando el impacto que tuvo la primera Copa de Europa,
y anterior,
porque decíais, joder, no hemos ganado las anteriores finales, vamos ahora y ganamos lo más gordo, que es la Copa de Europa.
Jordi, anteriormente las finales, antes mis primeros años de entrenador, caíamos mucho en semifinales. Y cuando ya jugábamos semifinales continuamente, ya era, es que no jugamos finales, empezamos a jugar finales, y jugamos finales, perdimos la Supercopa de España, perdimos la final de Liga, llegó la final de Champions y la ganamos, y ahora es otro rindintín, que es el título nacional, y cuando ganaremos el título nacional dirá que es que no somos altos, no somos rubios, somos morenos, da igual, pero tenemos que estar ahí.
Pero tú eres el primero que te autoexiges el estimularte para el siguiente reto.
Siempre,
tú,
siempre.
Siempre lo explicas.
Siempre. Yo quiero jugar finales y quiero aspirar a lo máximo. A lo máximo. Y no estamos para elegir. Nosotros no somos un club que podemos elegir. Nosotros aspiramos a todas las competiciones ahí al límite. Y siempre entendemos que si vamos al límite, haciendo las cosas bien, podemos caer. Y algo nos va a caer, seguro. Lo decíamos, ¿no?, la temporada pasada. Jugamos 3 finales y sabíamos que si estábamos en 3 finales... Voy a decir una cosa, y esto ya es una cosa de entrenador. Ganamos la Champions porque no ganamos la Copa de España.
Es posible.
Probablemente si hubiésemos ganado la Copa de España no ganamos la Champions.
No llegas con el mismo apetito.
Y es así, el deporte es así.
Las derrotas no duelen, pero enseñan.
Claro. Y nosotros sabíamos que nos habíamos equivocado en ciertos aspectos la Copa de España, y eso lo sacamos a flor de piel en la Champions, y por eso la ganamos. Y te lo digo sinceramente, es muy probable que si hubiésemos ganado la Copa de España no hubiésemos ganado la Champions. Y ahora mi pregunta es, ¿y qué preferimos? Si preferimos la Champions. Si preferimos, no estamos para elegir. Nosotros, todas las competiciones vamos, no, que algunos se creen que estamos eligiendo, no elegimos. Todas las competiciones vamos a nuestro máximo nivel a intentar sacarla adelante, ¿no? Pero al final yo siempre digo lo mismo. Estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas bien, siempre estamos en fases finales. Para mí el reto es jugar más finales que el año pasado.
Reestructurándonos cada año.
Otra vez...
Que esa es otra, lo íbamos a hablar, claro.
Ya no son los cambios de jugadores, a veces cambios de perfil de plantilla, como es este año. Porque hay veces que hay cosas, situaciones que controlamos, hay situaciones que no controlamos. José y yo, el equipo que teníamos el año pasado, lo hicimos hace 5 años. No sabíamos realmente que ese equipo iba a tener el rendimiento que tuvo el año pasado. Cuando te hablo del equipo, hablo de la masa, ¿vale? Los Marcelo, los Neiño, los Fabiño, los...
¿Me das un segundo que tengo pausa obligada? Sí, ahora y mismo. En este punto en el que estás lo retomamos a las 3:30, que tenemos el repaso ahora obligado de nuestra conexión de emisoras. Vamos.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Entrenamiento personal, zona de fitness, clases dirigidas, bienestar, nutrición y comunidad. Bellahora, tu nuevo gimnasio en Inca. Todo lo que necesitas para sentirte bien en un solo lugar. Si resuena contigo, es que es para ti. For Time Lovers. Reserva tu visita en bellahora.es.
Gratis.
Sí, completamente gratis. Damos su moto de baja gratis. Con Pérez, molestias ninguna. Y problemas menos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ya tenemos horarios. Buenas tardes para la Copa del Rey. Como se preveía, el Mallorca jugará el martes 2 de diciembre en los Pajaritos de Soria contra el Numancia, martes 2 a las 7 de la tarde. El Atlético Baleares pasa al jueves, será también a esa hora, 7 de la tarde, jueves 4 de diciembre, contra el Español. Ya están las entradas online a la venta, 10 euros para los socios, 15 para los socios que quieran llevar acompañante, máximo de 2, 15 euros, y para los visitantes, 25 euros. Físicamente las entradas estarán el lunes a la venta en papel, pero ya digo que están online. Y por otro lado, hay otro mallorquín en el ATP Finals, como la llaman ahora, la Copa de los Maestros. Pensamos que nunca ocurriría después de Rafa Nadal, pero sí, hay un mallorquín y tienes un papel importante y está viviendo un sueño.
Sí, es Pedro Vives, que hablaba así a los compañeros de Movistar de su estancia en esas ATP Finals.
Más que la mayoría de los que están aquí jugando por primera vez han llegado aquí por méritos propios, porque han tenido un año espectacular y yo he tenido la oportunidad de venir aquí, poder entrenar con ellos, convivir con ellos toda la semana, y la verdad que de momento espectacular, aprovechando cada entreno, cada momento y disfrutando de este sueño.
Disfrutando, Pedro Vives, el sparring, que está uno de los tres sparrings que están ayudando a los diferentes tenistas durante el torneo a preparar los partidos. Tenemos en Liga Challenge Femenina de Baloncesto partido en la cumbre, Hugo.
Sí, el azul marino se mide contra el Unicaja Mijas. Alberto Antuña, el técnico de las locales, ha hablado sobre la capacidad física del rival, un contrincante que lleva 6 victorias y solamente una derrota.
Bueno, un Unicaja que, como decía, tiene una manera de jugar muy clara, ¿no? Son muy agresivas defensivamente y, bueno, se les caracteriza por intentar correr mucho, tirar mucho desde la línea de tres. Están casi en 11 triples por partido, que es una media brutal, ¿no? Por encima de incluso de equipos ACP.
Bueno, el azul marino todavía no ha perdido, cuenta sus partidos por victorias. Solo una derrota, su rival de este fin de semana. Y recordamos que en baloncesto precisamente vuelve a jugar en casa el Figueroa Mallorca el domingo. Enseguida más noticias en COPE Más, aplicaciones y web.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
Amigos mallorquines, les traigo noticias.
Easy Muebles y Decoración te baja los aranceles. Digo, los precios hasta un 70%. En Easy es Black Friday todo el mes de noviembre y los precios caen como nunca antes. Sofás a medida, colchones de primeras marcas, muebles y decoración artesanales a precios Black. ¿Te lo vas a perder?
Easy Muebles y Decoración.
Junto a IKEA, Palma.
¿Sabies que s'inaugura el Museu del Ferrocarril de Mallorca a Son Carrió? I doncs sí. I el dissabte 15 de novembre hi haurà una gran festa. Des de les 11 fins a les 6 del vespre, gaudeix d'activitats i tallers infantils, actuació de trencaclosques, DJ Patatilla i molt més. A més, el museu serà gratuït del dia 12 al 16 de novembre. Serveis Ferroviaris de Mallorca, Govern de les Illes Balears. MB Seguridad, empresa de seguridad especializada en ocupación, puertas antiocupas, alarmas, sistemas de videovigilancia y controles de acceso, todo ello conectado a policía sin permanencia. Contacta en el 971 508 488. MB Seguridad, la solución definitiva a la ocupación.
¿Buscas a los especialistas médicos de referencia? ¿Los equipos de radiodiagnóstico más precisos? ¿Las técnicas quirúrgicas más avanzadas? Incluyendo los modernos abordajes con cirugía robótica en un entorno completamente renovado.
Clínica Roger y Hospital Quirón Salud Palma Planas son los hospitales privados de Baleares líderes en excelencia hospitalaria.
Bienvenido a la nueva forma de alquiler en Mallorca con Sageco. Si tienes un piso en alquiler y te preocupan los ocupas, los impagos o la falta de rentabilidad, cambia media al alquiler compartido con Sageco. Somos especialistas en la gestión integral de viviendas en alquiler por habitaciones. Nos ocupamos por ti para que saques el máximo beneficio sin preocupaciones. Cuidamos de tu propiedad como si fuese nuestra. Búscanos en sageco.es y te asesoraremos. Cateva, Canostra. ¿Aún no conoces Fenie Energía? Somos tu compañía de luz y gas en Mallorca con energía 100% verde. Únete al cambio y sé protagonista de la transición energética de Mallorca. Ahorra y sé más eficiente con la ayuda de los mejores profesionales del sector. Entra en fenieenergia.es y empieza a ahorrar. Tu instalador de confianza es tu mejor asesor en Fenie Energía.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Aquí estamos en el Gipro Valparaíso Palace and Spa, sentados como siempre, como cada jueves, con los protagonistas del deporte. Y esta semana, protagonismo especial para los tricampeones, por supuesto, y los campeones del sextete, porque son los seis últimos títulos internacionales que han disputado. Estamos con el presidente, estamos con el entrenador. Para completar el repaso de noticias que estábamos comentando, alguien ha llegado a puerto, y de eso nos alegramos mucho, porque no es una broma cruzar el Atlántico en solitario en un velero de 6 metros. Hugo Ramón, que ha cruzado el Atlántico, como digo, la Mini Transat es la cuarta, está un poco decepcionado porque ha sido decimoctavo.
Y ya puedes haber hecho historia, ya puedes haber hecho otra Mini Transat, ya puedes haber dado la vuelta al mundo, que cuando toca trabajar lo tienes que hacer también en solitario.
Bueno, dos días después de haber llegado, es una de las partes menos románticas de la Mini Transat, que es preparar la cuna para que el barco vuelva en carguero a Europa. Bajo el sol abrasador de Guadalupe, de estar nadando con una cervecita, pues es lo que toca. Pero eso es lo bonito del mini, que al final hacemos de todo y no se nos caen los anillos en hacer nada. Así que eso es lo que toca, hacerlo para nosotros y sobre todo ayudarnos a amigos, porque el mini también se llama espíritu mini, porque nos ayudamos los unos a los otros. O sea que queda poco, pero ya queda.
Pues ahí está Hugo con sus preparativos y te lo tienes que hacer todo en el barco, en el mar y en tierra, ¿no? Es lo que estaba comentando Hugo Ramón. Y bueno, anoche fue el debut del Conecta Balear Manacor en competición europea, frente al Zagreb en la Copa Challenge, y la verdad es que el partido se puso muy mal, 0-2, un ambiente festivo, hay que decirlo, toda la tarde en el Miguel Ángel Nadal, muy buen ambiente, pero se puso 0-2 el partido y consiguieron levantarlo y empatar a 2, fueron al tiebreak, ahí cayeron en la muerte súbita, finalmente no pudo ser. ¿Qué dice el entrenador?
Pues Alexis González, que habla del partido, reconoce que llegarán vivos a Zagreb y también explica cuál cree él que fue una de las claves del mal inicio de sus jugadores.
Era un partido muy peleado, era un partido de igual, un rival potente físicamente, para mí nosotros fuimos mejor, pero nada, ahora estamos vivos, el próximo miércoles Zagreb.
Están vivos en la eliminatoria, próxima semana la vuelta en Croacia. Y del Mallorca contamos pues que mini vacaciones, porque ya descansan los jugadores ante la ausencia de liga. Son afortunados los que no tienen compromiso de selección, pero también son afortunados los que pueden estar con sus selecciones, evidentemente, que es lo que un futbolista también quiere, representar a su país y estar entre los mejores de su país. Y tenemos a Bergström con Finlandia, Jan Virgili con la sub-21, Mascarell, que juegan el sábado en Kenia, con Guinea Ecuatorial, Muriqi sábado y martes también partidos, Mojica domingo y miércoles, y atención al canterano Oscar López, porque se ha ido a Bolivia con su selección. Pero es que se han ido a Asia a jugar. Ojo, Corea del Sur. Ahí están durante toda la semana y después Japón. Y luego ven aquí y juega con el Mallorca B en tercera división. Tremendo, Debe ser un contraste brutal para un chico joven estar con una selección internacional jugando en todas las partes del mundo y luego pues tener que seguir currándoselo en la tercera división. Pero quien conoce a Oscar dice que no hay que extrañarse porque es un chico que quiere triunfar y un chico súper serio. He nombrado a Virgili. Dos apuntes antes de continuar con el fútbol sala. Hay entrevista hoy en el diario Marca y con la selección española sub-21 del jugador del Mallorca, y hay un par de titulares interesantes. Bueno, dice que en el campo intenta no tener miedo, juega como en la calle, esto lo ha dicho muchas veces, que su sueño era triunfar en el Barça, lo sigue siendo, es decir, él quiere ganarse las habichuelas y algún día volver al club del que ha salido, hacia el Mallorca. Pero le preguntan por el asunto Dani, porque él, sin comerlo ni beberlo, Virgili estaba ahí en medio, porque Dani, en sus críticas hace 2 meses y medio, y le ha originado todo lo que ya saben nuestros oyentes, y estar sin jugar ahora en el Mallorca, la indisciplina, las críticas al entrenador, pero ponía el ejemplo de un chico recién llegado que jugaba aquel día en el Bernabéu, ¿no? Y explica Virgili que Dani me escribió para decirme que no tenía nada contra mí. Es una de las respuestas. Dice, cuando pasó eso, dice Virgili en Marca, Dani me escribió enseguida para decirme que no tenía nada contra mí, siempre nos hemos llevado bien, no hubo ningún problema y hoy seguimos llevándonos bien. Es decir, el chaval deja claro que con él no iba a la fiesta, aunque estuvo muy desafortunado, lógicamente, ya lo hemos hablado muchas veces, Dani, en esos comentarios. Y he estado yo hoy muy desafortunado, no aprendemos, sigo igual. O sea, mira que cada semana, que tal, que uno quiere arreglarlo, uno trabaja, como dice Vadillo, para hacerlo mejor cada día y tal. No he dicho todavía el menú. O sea, mira, las 3:35 de la tarde y aún no he dicho el menú del Valparaíso.
Mira que era bueno, oye.
Pues mira, una crema de trompetillas que estaban divinas de la muerte, que es como las llaman, yo digo divinas de la vida, seguido de un lomo ibérico con salsa de pimienta verde para chuparse los dedos y un brownie con helado de vainilla, como siempre, muy bien tratados aquí en el Hotel Valparaíso. Nos estabas comentando, Vadillo, de cómo el equipo del año pasado se había proyectado unos años antes, cómo este año ha cambiado el perfil de equipo y aún así ahí están los resultados.
Sí, bueno, que decía que José y yo, pues en este sentido, yo creo que también es uno de nuestra metodología, ¿no? Y nuestra forma de trabajar, vamos por delante. Habíamos confeccionado en gran porcentaje, ¿no?, de la plantilla de la temporada pasada con el objetivo de que nos durase, ¿no?, varios años, varias temporadas, ¿no? Porque eran chicos de 22 años, 23 años, ¿no? Lo que decía antes, los Ernesto, los Fabiño, los Marcelo, los Neguiño. Lo que no teníamos al alcance, lo podíamos prever con un jugador o tal, es que salieran en tan rápido, ¿no? Claro. Que explotasen. Pero claro, Nosotros, estos jugadores, los firmamos muy jovencitos, lo íbamos a tener con 21, 22 años. Y además, vulgarmente, nosotros decíamos, es que estos chicos, cuando tengan 25, 26 años, trabajando con nuestra cultura deportiva, van a ser cañones, ¿no? Nos van a dar muchos resultados en este sentido. Nos ha durado muy poco. Entonces, este año ha sido un poco inesperado esa reconstrucción, ¿no? Porque han salido jugadores que creíamos que iban a estar más tiempo con nosotros.
Os los quitan de las manos.
Sí, y a veces pues esto te condiciona un poco, ¿no? Es un peaje que tenemos que pagar dentro de nuestra metodología de trabajo y cuando vamos al mercado, porque Marcelo fue a última hora, entonces cuando vamos al mercado pues tenemos que elegir, saber lo que hay, saber lo que queremos, y a partir de ahí pues esto condiciona también, ¿no?, la confección de las plantillas. Entonces este año nos hemos encontrado que hay un cambio de perfil de plantilla, donde ya no solo cambio de jugadores de cromo, sino muchos jugadores que el año pasado tenían quizás un rol más secundario, este año tienen que tener un rol más primario. Bueno, eso necesita su tiempo al final.
¿En qué es diferente el equipo este año?
Bueno, la idea del equipo es similar al de la temporada pasada, pero siendo, si cabe, un poco más agresivo ofensivamente, ¿no? Yo nunca he tenido un Palma que, por ejemplo, esta temporada ha habido partidos que hemos perdido y hemos tirado 36 tiros entre los tres palos, ¿no? Eso no lo hemos tenido nunca, nunca. Yo nunca he tenido un Palma de este nivel, ¿no? Dicho esto, nosotros evidentemente tenemos una estructura que quizás sea la mejor, puede ser que sea de los mejores, en el juego de incorporación de porteros. Tenemos una estructura que quizás no haya nadie que la tenga como la tenemos nosotros. E incluso hemos dado una vuelta más, ¿no? Con un portero, con una nueva incorporación de Dennis, con un portero donde dentro de esta estructura nos ofrece otras características diferentes. Uh-huh. Y creo que ahí quizás en la fase del juego yo creo que somos el equipo más completo, ¿no? En este sentido, sin ir más lejos, contra Peñarol hacemos 2 goles con incorporación, contra Semilla hacemos 3 goles con incorporación de portero, o sea, constantemente, ¿no? Pero es parte de nuestro juego. Y esto da, la incorporación de portero nos da 2 situaciones. Una, que vamos a jugar mucho en cancha contraria, mucho, mucho, mucho en cancha contraria. Otra, que normalmente los perfiles diestros nuestros van a trabajar mucho con desequilibrio defensivo del rival. Entonces yo tengo que saber escoger los momentos oportunos para qué jugador estar en pista, que son los que aprovechan mejor este desequilibrio, y otro que vamos a tener muchas situaciones de balón parado. Uh-huh. Y en estas tres cosas nosotros somos muy fuertes. Evidentemente, en nuestro deporte y todos los deportes de sala, que son espacios muy reducidos, uh-huh, las intervenciones en las áreas tienen que ser contundentes. Tienes que tener acierto. Porque
si estás en campo contrario, si estás tirando, tienes que hacer gol.
Claro, no es lo mismo en otros deportes donde en espacio más amplio, llámalo rugby, llámalo fútbol, llámalo tal, el dominio posicional te da más garantía de estar defendiendo. En nuestro deporte no, porque con un pase ya está en la portería y en ocasión de hacerte gol, ¿no? Y esto es un proceso de trabajo que el equipo está mejorando, ahora se está viendo, estamos cometiendo también, es verdad, que ciertos errores groseros, que eso yo creo que más en parte es una cosa mental, lo que comentaba anteriormente, de que ciertos jugadores de que tenían un rol más secundario, que pasan a ser un rol más primario, pues jugaban martes, viernes, sábado, martes,
que jugáis muchos partidos, muchas competiciones.
A día de hoy tenemos 4 o 5 partidos más que el resto de nuestra Liga Española, a día de hoy, y claro, y con la exigencia de ganar y de sacarla adelante, porque nosotros no hemos sobrado de nada. Nosotros, cuando jugamos al límite, todos somos capaces de ganarle a cualquiera. Si no estamos en esa tesitura, podemos perder con cualquiera también. Entonces, en este sentido, conlleva un proceso, pero tenemos un objetivo que cumplir. Y a día de hoy, es verdad que en la liga hemos estado un poco irregular, más allá de ciertos errores que hemos cometido y que estamos trabajando y cosas que tenemos que mejorar. Una parte importante es esto que te estoy diciendo, ¿no? Jugar partido cada 3 días, igual el equipo no estaba preparado en ese momento para ello. De hecho, en el fútbol suele pasar. Sí, cuando tuve un equipo que no es grande y juega en Europa,
ahí está
el descenso.
Ahí está el descenso. Los ejemplos del Girona y de muchos.
Y mira el Celta este año y se ve mucho, ¿vale? Y nosotros llevamos años sabiendo manejar esta situación. Este año nos ha costado un poquito más. Pero si nos vamos a los objetivos, a grosso modo, a día de hoy estamos quinto en la liga regular, empatado con el cuarto. Es verdad que por detrás estamos muy apretados, eso es cierto. Hemos pasado el grupo de la muerte, de la main round, de la Champions, porque nos hemos enfrentado a 2 equipos que son candidatos a ganar la Champions y hemos ganado la Intercontinental, ¿no?
De la final del otro día, me llama la atención que vuelve a haber un gol de laboratorio, de saque de banda, con un bloqueo tal. Claro, el entrenador trabaja todo eso bien. Luego necesitas el que la meta.
Por supuesto.
Tienes que tener la calidad en la pista y el Palma pues tiene esos jugadores que tienen esa calidad. Y me gustó mucho el segundo gol porque se produce pues con una salida de el juego que estás diciendo de incorporación del portero y la finta de Deibao y habilita a Ribillos. Ahí son goles muy bonitos, ¿no?
Sí, pero son goles que hemos hecho 1000 veces con Neguiño, 1000 veces con Marcelo, 1000 veces con Famiño, 1000 veces con Ernesto, y ahora están entrando estos jugadores. Los Deibao en esa situación del juego, los Lin en esta situación del juego, eso se necesita horas y horas y horas y vivencias, ¿no? Sobre esa situación. Es una situación que trabajamos todos los días, muchísimo, porque eso es una parte intrínseca de nuestro modelo de juego ofensivo y yo sé que los jugadores van a ir a donde tienen que llegar, ¿no? En este sentido. Y el otro día fue una prueba de ello, ¿no? Pero más una prueba de ello es que nos empatan 2-2 a falta de 3 minutos 30 segundos, sacamos el centro y luego se mete en cancha contraria a jugar. Eso dice mucho del equipo.
Te quiero preguntar por lo de la forma de jugar con el portero hoy en día. Hemos visto este año pues un choque que a Diego Quintela le lastimó.
Sí.
No, evidentemente no hay voluntariedad de Luan de hacer daño. Hemos visto el otro día en Ibiza un golpe tremendo del portero de Ceuta al jugador Iker Fernández del Gasifret Ibiza. Y se ha abierto un poco el debate a nivel nacional. Uno lee los comentarios de los que practican este deporte, de los que lo siguen. Y yo lo único que hago es leer y tratar de aprender. Y se ha abierto el debate de decir, se está desvirtuando el fútbol sala por esta forma de incorporar al portero, y sobre todo en fase defensiva entraña mucho peligro las salidas del portero en cobertura, porque siempre va a haber un choque.
Jordi, tengo una pregunta, más de fútbol, para que me entiendas. ¿Cuántos cruzados has visto tú roto por una entrada? Habrá visto muchos.
¿Cruzados? Es una lesión.
A Maradona le rompieron un tibio, pero no es una entrada. Es una
lesión frecuente.
A Maradona.
Sí.
Entonces, ¿qué hace? ¿Lo quita las entradas en el fútbol? Estamos hablando de 3 o 4 situaciones muy puntuales en 30 años.
pero la gente lo dice porque es un deporte de espacio reducido, hay más posibilidades de que haya un choque. No sé, yo no digo, no estoy ni a favor ni en contra, ¿eh? Yo solo digo que hay ese debate.
Son acciones,
¿tú cómo lo ves?
Son acciones muy fortuitas. Yo dije, rueda de prensa, post partido contra Peñíscola, que para mí la acción de Luan es roja. Es roja, porque
sí, llega roja tarde, porque y se llega lo lleva, tarde y se lo lleva por delante.
Sí. Por delante. Pero situaciones de estas fortuitas, yo creo que debemos estar más preocupados, que en muchas instalaciones a un metro está la grada con el cemento.
Sí, por supuesto.
Y en cualquier carga puede caer un jugador y abrirse la cabeza.
Y hacerse mucho daño, sí.
Y es que eso pasa constantemente. Y entonces un jugador tampoco puede ir al suelo, porque ¿cuántas lesiones hay de cruzado por entrada? O rotura de tibia y peroné. Yo creo que son acciones que es parte del juego. Evidentemente son fortuitas y accidentales, donde el portero el otro día con el jugador de Ibiza, sí, que gracias a Dios está mejorando el chaval. Y
sí, ha salido de la UBI. Es que recuerdo que ha tenido fracturas de costilla, sí, extirpación, sí, del bazo, neumotórax. Sí.
Pero
ha sido serio, sí.
Ha sido muy serio, pero es una acción muy puntual, no pasa constantemente. ¿Sabes? Más allá de que evidentemente ocurren cosas, pero entonces todo lo que sea deporte de invasión y oposición...
Tú ahora mismo las normas del fútbol sala tal como están, entiendes que está bien.
Sí, yo cambiaría algunas situaciones de juego en favor del espectáculo, pero no tiene nada que ver con el portero estar fuera del área o dentro del área. Entonces, para mí personalmente, aquí en España tenemos problemas. Queremos volver hace 35 años y la vida ha cambiado mucho desde hace 35 años. Que, vamos, que los goles no valgan dentro del área tampoco. No sé, es que no sé. Es que no avanzamos.
Los deportes evolucionan en pro del espectáculo, yo creo que también, ¿no? El balonmano, por ejemplo, también ha incorporado al jugador al
copiado del fútbol sala, es eso. Copiado del fútbol sala.
Y son evoluciones que hacen que van a beneficiar al espectáculo. Yo creo que al final son más atractivos para el espectador.
Hay matices.
Hay más, pues son momentos de más tensión, más espectáculo y son más bonitas para el deporte. Yo creo que hacen afición que el fútbol sala tenga un portero jugador, que el balonmano tenga un portero jugador. Yo creo que eso es positivo.
Hay matices. Yo, por ejemplo, ahí sí que entendería de que el jugador, el portero, una vez que salga del área y tenga algún choque fortuito o algún choque con un jugador rival, debe ser expulsado.
¿Temporal o definitivo?
No, lo que es la expulsión en
los dos minutos.
Pero eso ya conllevaría a que el portero midiese más su
claro,
salida.
Claro, sí, sí.
Y que no fuera una interpretación arbitral.
Tú puedes condicionar
el portero
un poco,
una vez que salga, choque con el contrario, con un balón en juego, expulsado.
Ahí vamos, las reglas pueden estar bien, pero si condicionas un poquito más,
claro,
según qué cosas...
Sí, eso sí lo puedo llegar a entender. Ahora, que digan que esto no es fútbol sala porque el portero... es que ahora yo te digo otra cosa, es que hoy no hay la calidad que había antes tampoco, para uno contra uno. Es que igual nadie ve fútbol sala porque nadie se va de nadie. Y hay muchos jugadores que hablan de que el fútbol sala a día de hoy es que regatea muy difícil, hoy nadie regatea. Yo me retiré hace muy poquito, Jordi. Y hace 12, 13 años, 14 años, José lo sabe igual que yo, en los vestuarios se fumaba. Hoy es impensable, hoy son atletas.
Pero tú no eras, ¿no?
Yo no era. Yo ni he fumado, ni bebido. Yo
soy José tampoco.
Ni José tampoco.
Hoy en día los jugadores son atletas.
Son atletas.
Eso no existe. Eso ha evolucionado muchísimo.
Pasa en fútbol y pasa
se
en...
Se corre mucho. Sí, sí, sí. Son armarios, como digo yo. Sí, son armarios.
La encontrado. Clase media son mejores
los chicos
jugadores. Como, son, todo, como en todos los deportes.
Claro.
La clase media
es que todo ha cambiado.
Y además les gusta cuidar ese cuerpo y subirlo a Instagram.
Y en espacio de 40 por 20, cuando tú vas a controlar el balón, te comen. Es que te comen. Antigua, hace 10... Yo juego hasta los 40 años. Te llevan 3 metros.
Vale, te digo una cosa. Que yo, al estar con Luis Ángel y estamos los compañeros a pie de pista, yo el otro día a los 5 minutos estaba cansado. O sea, yo veía el partido y estaba cansado. Digo, esto es muy intenso. Es muy intenso.
Se corre mucho. Entonces, igual, para que mejore todo esto, tenemos que decirle a los jugadores que no corran, o no lo sé. Las cosas han cambiado y todo ha cambiado. Y sin más. Y yo creo que al final la corporación de porteros es algo muy significativo. Ahora, que adaptarse, hay que cambiar los entrenadores. No podemos quedarnos en antaño.
Las 3 y 48 minutos nos quedan cositas, ¿eh?
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Tienes que sacarte el permiso de coche? ¿El de moto? ¿El de camión? ¿O el de autobús? No me digas que te has quedado sin puntos. Ya sabes a qué autoescuela ir.
Miguel Calet.
Lip Motor, Inca Centro Auto y Restaurante Spark de Souba celebran las octavas jornadas del chuletón, solo hasta el 8 de diciembre. Disfruta del mejor chuletón de vaca sin mental de Baviera con un menú exclusivo. Reserva en el 971-515145. Lip Motor, Inca Centro Auto y Restaurante Spark, donde la tradición se encuentra con la innovación.
Ecuatoriano, el domingo 16 de noviembre ejerce tu derecho al voto. Lugar de votación, Casal del Barrio de Escorchadó, calle Emperadriu Eugenia y calle Francesc Suau en Palma de Mallorca, a dos cuadras del Hospital de la Cruz Roja. Horario de 9 a 19 horas. Evita aglomeraciones. Debes presentar tu cédula de ciudadanía o pasaporte ecuatoriano original sin importar su fecha de vigencia o caducidad. Verifica tu lugar de votación con la aplicación CNE Ecuatoriano. Este 16 de noviembre acude a votar. En Ormort Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormort.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
En Hipercentro, hasta el 13 de noviembre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como carne para pinchos de pollo adobados, 9,95 euros kilo, carne para pinchos morunos de cerdo, 8,99 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Conoces Megasport? Pádel, cycling, walking, zumba, pilates, yoga, estiramientos, bachata, baile de salón, sevillanas, flamenco, boxeo, kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, barre fit, body pump, body combat, calistenia, Hirox, funcional, halterofilia, pole dance, defensa personal, bootcamp, todo en Megasport. Consulta horarios y reserva en megasportcentre.com. Solo hay una vida, solo hay un Mega. Ecuatoriano, el domingo 16 de noviembre ejerce tu derecho al voto. Lugar de votación, Casal del Barrio de Escorchadó, calle Emperadriu Eugenia y calle Francesc Suau en Palma de Mallorca, a dos cuadras del Hospital de la Cruz Roja. Horario de 9 a 19 horas. Evita aglomeraciones. Debes presentar tu cédula de ciudadanía o pasaporte ecuatoriano original sin importar su fecha de vigencia o caducidad. Verifica tu lugar de votación con la aplicación CNE Ecuatoriano. Este 16 de noviembre acude a votar.
Claro.
Las 4 menos 9 minutos de la tarde estamos en esta sobremesa deportiva desde el Hotel Valparaíso con José Tirado, con Antonio Vadillo, con Tony Sánchez. Bueno, y la verdad es que no es la primera vez que el entrenador del Mallorca no solo asiste al partido del Palma Futsal, sino que disfruta y lo dice. Y además se quita el sombrero con Vadillo.
Sí, envidia sana, ¿no? No sé, algunos dicen que no existe la envidia sana. Yo creo que sí, además cada vez que voy es como que me olvido de todo y disfruto, ¿no? con mis hijos, y ayer fue muy especial porque era una intercontinental, porque había 1000 seguidores de Peñarol allí, que hizo que el partido fuese también precioso, y luego el partido como fue, un poco todo, la intensidad. Bueno, me encanta ver futsal, y en Pamplona iba. Aquí, pues, además el equipo también está peleando y está consiguiendo cosas importantísimas. Además me gusta estar detrás del banquillo y, bueno, pues aprendiendo un poco de Vadillo, de otro deporte, de cosas que pueda sacar, y disfrutando también con mi familia de cosas que creo que son únicas y hay que aprovecharlas. Y, bueno, aprovecho también el momento para felicitar a todo el club, ¿no?
Qué bueno, ¿no?, que el entrenador del Mallorca diga que aprende de ti.
Bueno, primero que son palabras de mayores, ¿no? Para nosotros, agradecerle más a Jacoba, se lo dije a él personalmente el otro día en el partido de ellos, es un fenómeno, ¿no? Es verdad que siempre viene a vernos, ya venía a vernos, a ver a Osasuna Magna allá en Pamplona. Tengo una anécdota con él, ¿no? Y él, siendo entrenador de Osasuna, le dieron mejor entrenador de la liga, de fútbol primera división, y a mí me lo dieron de fútbol sala. Entonces, en la entrega de premios coincidimos. Yo no lo conocía, ahora sí lo conozco, pero yo no conocía. Además, no le he hablado aún con él, eso tengo que decir. Y él, en cuanto me ve, se viene y me dice: joder, macho, lo que me hiciste de sufrir. Había visto la final de Champions de nosotros. Lo que me hiciste de sufrir, tal, con la tanda de penaltis, esto, lo otro.
Qué bueno.
Un fenómeno de que yo creo que es una muestra más, ¿no?, de lo que es Jacoba como
además,
persona.
Además, me hace gracia porque se pone detrás de ti.
Sí.
Quiere tener tu punto de vista, a ver cómo lo ves, tu visión, y a ver, y yo creo que se fija mucho en bloqueos, en
bueno,
vuestras estrategias.
Los entrenadores somos todos así un poco, ¿no? Yo hablo ahora con los entrenadores de básquet, que compartimos instalaciones, y con los anteriores, y nos fijamos mucho en nosotros, en los entrenadores.
Bueno, si él va y se pone en tu posición, Ahora tendrías que ir tú al banquillo de esos Moss, ahí que te des, que te haga ficha y te ponga al lado.
No, yo no me pongo detrás de él porque no tengo la posibilidad, pero sí de cuando voy a ver el Mallorca, sí que estoy muy pendiente del banquillo. Sí que estoy muy pendiente del banquillo, sí que estoy muy pendiente cómo él se expresa y cómo lleva las ruedas de prensa. Sí, al final yo creo que los entrenadores somos todos un poco así, ¿no? Nos gusta ver a los otros entrenadores un poco la gestión y demás.
José Tirado, si vamos a tener la Supercopa de España en Somos dentro, como has comentado, que está ahí y se tiene que hacer oficial, pues qué mejor, ¿no? Como vosotros ganáis títulos en casa, también los ganáis fuera, pero ahí podría ser muy bonito, ¿no?
Bueno, ojalá fuera así, ¿no? Yo creo que es una fiesta para el fútbol sala y es otra oportunidad, como dice Badi, de empujar la puerta y pegarle golpes y a ver si un día la ganamos, ¿no? Y si no la ganamos, pues seguiremos peleando para la Copa de España. Y nosotros no somos un club. La gente ahora es verdad que te ve tres Copas de Europa, tres intercontinentales y parece que tenemos la obligación de ganar títulos. No, nosotros nuestra obligación es de dar el máximo de nosotros. Evidentemente tenemos un equipo y un club ya hecho para estar en finales, para pelearlas, para competirlas. Y el problema, que el otro día Vadillo lo decía, ¿no? Es una final y en una final toda es igual, ¿no? Y nosotros pues hemos jugado 10, hemos ganado 6, hemos perdido 4. Alguna vez llegará, pero si no compites, si estás al límite y más en una competición tan exigente, y nosotros que este año Copa del Rey, Supercopa, Copa de España, Copa de Europa, Copa Intercontinental, el nivel que lleva el jugador en la cabeza, la exigencia de todos en general, ya no solo de los jugadores y trabajadores, del cuerpo técnico, es que los trabajadores también van a un límite organizando una Copa de Europa, organizando una Intercontinental, gracias a Dios la Supercopa la organiza la Copa de España y estamos en casa como
la Federación, ¿no?
La Federación, sí. y en eso es diferente, pero bueno, yo creo que antes de la Supercopa tenemos una Copa, unos octavos de final de Copa de Europa con el nuevo formato, que finalmente creo que ya está decidido, si yo no me equivoco, que está María aquí en Budapest, ¿no? Cerca en un pueblo que es un nombre muy raro. María, ¿cómo se dice?
Jugáis la ida de la eliminatoria en Hungría, ¿no? Sí, sí, contra el Kilbil.
Ni la de prensa sabe el nombre.
Jugáis contra el Kilbil, ¿no? El Hit Kiev.
A ver, espera.
El equipo de Kiev.
En Berettyóújfalu.
En Hungría jugáis.
Vale, en Hungría. O sea, que jugamos allí, que esperamos ir todos bonitos y elegantes ya con la ropa del Corte Inglés, como toca, porque eso es lo que nos ha dado suerte hasta el día de hoy y tenemos que ir como equipo campeón.
Lo que funciona no hay que tocarlo.
Es que claro, sí, así me gusta.
Tony tiene que saber que un equipo campeón del mundo tiene que ir bien vestido y hasta el día de hoy todas las Copas de Europa hemos ido, como Dios manda, vestidos del Corte Inglés.
Muy bien, nosotros orgullosos de participar. Cuando un equipo o una persona tiene mucho éxito, como ha sido vuestro caso de manera también recurrente, suelen aparecer también muchas envidias, ¿no? O mucha gente que puede criticar y tal. ¿Ha sido el caso de el vuestro, de que os habéis sentido por algún lado pues que sentáis que tenéis sois la envidia, sois ya perseguidos por este trabajo que hacéis, pero bueno, que al final es algo increíble lo que estáis viviendo, ¿no? Y cuando alguien tiene éxito, siempre hay gente por detrás que quiere ese éxito y...
Mira, nosotros estamos tranquilos. Es verdad que creo que llevamos viniendo aquí muchísimos años y somos los mismos y con las mismas bromas y el mismo cachondeo. Y...
La diferencia es que venís con copas. Con copas, digo, con copas, de trofeos.
Antes eran de vino tinto.
Pero mira, la verdad que nosotros vivimos en nuestro micromundo y empezando por Vadillo y yo, que somos los que lideramos el proyecto, somos un equipo muy exigente. Ahora y hace 10 años, igual cuando no ganábamos nada y a lo mejor llegamos a semifinales, es verdad que siempre queremos más, tienes el evento del otro día, queremos hacer un evento mejor, queremos un equipo mejor, queremos planificar con tiempo porque no podemos competir económicamente con otros. Seguimos viviendo en nuestro Disneyland particular, pero dentro de esa exigencia de trabajo y de esta cultura, y creo que hemos trabajado mucho los últimos años para crear una cultura de trabajo y de exigencia dentro del club, no del equipo, sino dentro del club, que entran jugadores y que entran cuerpo técnico y jugadores y ya saben lo que hay, ¿no? Y evidentemente, pues yo me siento orgulloso de que al final creo que hemos conseguido que la gente del fútbol quiera un poquito al fútbol sala, la gente del básquet quiera un poquito al fútbol sala, la del vóley, y un poco nos hemos convertido en el equipo del pueblo, ¿no? En porque todo el mundo al final sabe la historia, sabe todo lo que nos ha pasado. Pero
incluso fuera de Mallorca.
Bueno, sí, fuera de
Mallorca. Es indiscutible que Mallorca está muy bien.
Bueno, fuera de Mallorca, evidentemente, pues hay envidias porque la gente sabe los presupuestos que hemos manejado los últimos años, lo que hemos conseguido y todo eso, pues a gente que apuesta mucho dinero y no tiene esos premios, pues no les gusta, ¿no?
Pues aquí lo vamos a dejar. Ha sido un placer, como siempre, con o sin trofeo. Da igual, siempre es un placer sentarse a hablar con vosotros de deporte. Y también digo una cosa. La gente aún no está preparada para el día en el que, por lo que sea, ley de vida, el entrenador Vadillo no esté en el club o José Tirado acepte una oferta de no sé dónde, y la gente no está preparada para eso, y esperemos que no haga falta porque tarde mucho en suceder. Gracias, Vadillo.
Muchas gracias.
Gracias, José Tirado.
Gracias a vosotros por
invitarnos. Lo dejamos aquí, 4 de la tarde. Gracias, Tony. Gracias. Con los ingenieros José Ponce, Pedro Bausá, y ante el micrófono Hugo Fernández, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Hasta mañana.